Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en este sábado 9 de marzo aquí en la 92.1 para poder entrevistar a potenciales artistas, potenciales emprendedores, artistas que ya están con un nombre que dan que hablar, y no solamente aquí en Chile, sino que desde Canadá también. Y al final como que esto pasa a todas las fronteras, llegan a todo el mundo. Hoy día vamos a estar con una de ellas, una artista multidisciplinaria nacida en Chile y radicada en Victoria, en Canadá. Tiene un lenguaje visual, Biele es como su nickname, ¿cierto? Y su insaciable curiosidad por trascender los límites convencionales trascienden las limitaciones del mero medio y el color, y nos invita a fascinantes reinos de imaginación e intuición ilimitadas, en donde mezcla pintura, fibra, creando una sinfonía de texturas que bailan y se entrelazan en una vibrante paleta de colores sudamericanos. Las obras de Biele van desde pinturas y bordados hasta instalaciones de arte en fibra. Su trabajo ha sido presentado por el Museo Textil de Canadá, el Museo Nacional de Singapur. Fue finalista del Premio Nacional de Arte de Salt Spring Island 2023 y 2024. Cuadros, workshops, intervenciones llenas de texturas y color. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se puede vivir siendo artista? Y más encima, siendo chilena desde Canadá, es lo que sabremos hoy. Bienvenida a Empréndete, Catherine Bielefeld, más conocida como Biele. ¿Cómo está, Katy?
Katy Biele. Bien, pues, Dani, bien, gracias. Acá estamos, contenta de estar acá.
Oye, ya, vámonos a los inicios. ¿Cuál es tu base? ¿Por qué llegaste a hacer arte? ¿Qué hiciste antes? ¿Por qué en el fondo te transformaste en la artista que eres actualmente? ¿Cómo fue ese camino para llegar a donde estás hoy día?
Bueno, yo estudié diseño gráfico acá en Chile, en La Portales. Siempre hice arte desde que era muy chica, pintaba en óleo, ¿cachai? Sí, hacía hartas cosas, pero no me atreví a estudiar arte. Me dio cosa, obviamente. Estaba muy asustada de estudiar arte. Siempre quise estudiar arte, pero no tenía como un poco las creencias limitantes de ser artista. Como una carrera, no sé, un poco inestable, ¿cachai? Y todo eso. Entonces al final estudié diseño, pero siempre hice arte. O sea, este estilo lo tengo como hace mucho tiempo. Desde que era como muy chica, pintaba óleo como a los 10 años, 12 años, pero siempre pensé que había que ser como ultra talentoso, como nacer con mucho talento para ser artista, como que no pensé que uno podía ir aumentando su talento. Si no, no podía ir a estudiar arte, entonces claro, como que yo no sentía que tenía como tanta habilidad para estudiar arte, ¿cachai?
Sí.
Y me da un poco miedo. Pero siempre pintaba, no sé si hablé de esto, siempre pintaba de chica, ¿cachai? Ajá. Siempre fui súper emprendedora, vendía mis pinturas así como en postales. Pero todo partió cuando me fui de Chile.
¿Y ahí qué fue? ¿Qué fue como, ya, okay, me voy de Chile, tengo que encontrar pega, tengo que en el fondo generar ingresos fuera de mi país? ¿Cuál fue como el primer paso que diste?
Bueno, me fui de Chile pensando que quería ser artista, digamos, no sabía cómo, pero dedicarme a esto como full time. Y bueno, nunca trabajé mucho de diseñadora también, en realidad nunca hice nada de diseño gráfico casi. Y me fui el 2012, así como a la vida, con las Work and Holiday, me fui a Nueva Zelanda, Australia, pero ya no volví más a vivir a Chile. No.
Y cuando llegaste a Canadá, en el fondo, viste este tremendo país con estos como co-works increíbles en donde se juntan un montón de artistas, artistas súper famosos. Tú dijiste, chuta, puedo estar realmente codeándome con artistas de grandes ligas, muy inspirada en un lugar precioso como es Victoria. ¿En qué momento dijiste, ya, voy a empezar a pintar en acuarela o hacer estas intervenciones? ¿Cómo fuiste ordenando tu cabeza para armar lo que hoy día ya es una marca, que es Katy Biele?
O sea, empecé, antes de llegar a Canadá yo ya pintaba, o sea, cuando me fui a Chile yo ya pintaba, empecé vendiendo mis postales como a $1 una postal en Nueva Zelanda, las vendía a gente X, después en Australia, de ahí cuando viajaba a cualquier país llevaba cositas, andaba con el matute vendiendo postales. Y de ahí volví a Chile y ahí empecé a vender mis pinturas. En Chile, volví un año a Chile, como el 2015, ponte tú, fue 2016, por ahí. Ajá. Y ahí empecé a vender mis pinturas originales, pero por onda 10 lucas, muy barato. Y ahí me fui a Canadá, pero ahí ya estaba pintando. Y ahí me puse a bordar. Antes de irme a Canadá ya estaba haciendo arte textil, pero bien poquito.
Claro.
Y ahí en Canadá empezó como todo. Cacha, más.
Ahí empezó más. ¿Qué es lo que específicamente vendes hoy día? ¿Por dónde lo vendes? ¿Y cómo podrías definir tu estilo?
Bueno, ahí cuando llegué a Canadá empecé a vender, digamos, online, que eso no lo hacía en Chile, con las pinturas, y empecé a vender bordados chiquititos, cositas chicas y acuarela. Bueno, después una cosa llevó a la otra, y la pregunta es como, ¿actualmente?
Sí, actualmente, ¿qué estás vendiendo?
Ya. Ahora vendo, bueno, hago muchos encargos, la gente me encarga pinturas, vendo pinturas sobre papel, vendo pinturas en canvas, que es como el lienzo, que son con bordado y con pintura. Uh-huh. Y también trabajo como encargos que me encargan a veces de consultoras de arte y diseño interior también.
Perfecto. ¿Cómo definiría tu estilo, Katy? Para que la gente que nos está escuchando, es algo muy colorinche. Uh-huh. Es como morado, fucsia, uh-huh, rosado, verde, azul. Son colores muy, muy, muy bonitos. ¿Cómo lo definirías?
Sí, mi práctica y mi estilo artístico se basa mucho en Sudamérica, como que trato de llevar esa idea para allá, porque allá, bueno, es como otra cultura, otros colores, otro clima, entonces es como siempre el recuerdo que tengo de mi hogar en Chile, en el fondo, y mi cultura sudamericana. Trabajo con muchos colores, muchas caras, de repente pongo caras, cuerpo, abstracto. Trabajo con lanas, cuerdas, es como que hago, es muy mixed media, técnicas mixtas, pero mi obra se basa en mucho color y forma. Es como bastante expresivo, no es un arte, digamos, mudo, que no se ve, es como que se ve mucho, digamos.
Sí, se nota muchísimo.
Sí.
Hablemos de los workshops, que también es parte de tu portafolio. Uh-huh. Que en el fondo son estas instancias en donde tú enseñas a pintar, donde tú enseñas a bordar con tu técnica para que en el fondo las personas puedan no solamente hacer de esto un oficio, sino que también pasar un rato entretenido, como libre, para ellas mismas. O ellos mismos también, ¿por qué no los hombres? ¿Cómo fue dándose el tema de los workshops? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de workshops ofreces actualmente? ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando por taller? ¿Cómo funciona finalmente los workshops?
Sí, los workshops han sido muy entrete y eso me hizo darme a conocer en Canadá también, porque empecé haciendo muchas clases. Bueno, en Chile también he hecho clases en distintos lugares. Al lugar que voy, hago clases. Ahora lo he dejado un poco de lado porque los workshops están yéndose online. Entonces estoy creando mi propia plataforma para que estén grabados ahí online y la gente los pueda comprar de todo el mundo a través de una plataforma, que ese es como el nuevo proyecto. Pero cuando son en vivo es como máximo 10 personas, la mayoría siempre, bueno, tengo algunos hombres, son casi puras mujeres igual. Uh-huh. A veces son clases de 4 sesiones o más sesiones o de una sesión. Y son como bien intensas, como profundas también. Pintamos, bordamos, hacemos como técnicas mixtas también, entonces súper entrete, eso ha sido súper entrete, pero ahora ya está moviéndose más a los videos.
Perfecto, Katy, ¿y hay que tener alguna experiencia para poder participar de ese workshop? Porque yo, por ejemplo, nunca he tomado una aguja y algo para bordar, no tengo idea. ¿Puedo partir de cero? ¿Tú partís como, es para todo tipo de persona o hay que tener una base previa? O lo mismo con la pintura.
Sí, es para todas las personas, ¿no? Tenéis que tener experiencia, pero igual tengo unos que son como para alumnas avanzadas.
Ya, perfecto.
Así que tengo de todo, sí.
Precios, hablemos de precios. ¿Cómo se define el precio del workshop? Sin decirlo necesariamente, pero más o menos cómo, ¿cuáles son las variables que pones sobre la mesa para definir cuánto cobrar por un workshop, cuánto cobrar por un cuadro a pedido, cuánto cobrar por algo que ya tienes hecho, que está publicado en tu página o en tu Instagram, cuánto cobrar por una intervención en algún lugar, se cobra por esas cosas o en el fondo para los artistas cuando te llama algún museo, te llama alguna cooperativa, no sé, alguna entidad para que tengas espacio para poder mostrar tu arte, no hay pagos de por medio y es solamente la exposición del artista.
Bueno, primero los workshops, partí cobrando menos a más, ahora cobro mucho más, pero van como de los mínimos $100, $150 la clase, canadiense, eso sí, no son dólares americanos, porque en realidad los trato de hacer bien exclusivos y no los repito mucho, en realidad. Eso es como con los workshops. Y las pinturas, ponte tú, tengo precios distintos para Chile y para el resto del mundo. En Chile cobro en pesos chilenos, porque siento que no es justo que cobraran dólares, porque obviamente que las cosas funcionan distintas. Entonces, por ejemplo, acá en Chile cobro más o menos como de 100 lucas, 90 lucas una pintura sobre papel, mínimo como 100 lucas más o menos, 90, depende. Son portes igual relativamente chicos, como, a ver, en centímetros como de, no sé, 40 por 50 o un poco menos. Claro, y de ahí hasta, no sé, hasta cobrar un palo, dos palos, tres palos, bueno, lo que sea. Depende de la medida de la pintura. Y en Canadá, obviamente, tengo otros precios que son como tres veces más altos que los que cobro en Chile. Claro. Porque, sí, la economía es muy distinta, como el mundo del arte y todo. Entonces, como más o menos, no sé, una pintura muy chica va $165, $160, y trabajo con galerías que, pues las galerías obviamente se toman comisión, entonces al final yo quedo como, es como 50-50, y cuando, por ejemplo, si trabajo con diseño interiores o un art consulting, consultoras de arte, ellos te dicen ya cuánto cobras por tal cosa, y ahí yo depende el trabajo, no sé, pues la dificultad del trabajo, tiempo, si es como para un restaurante o para un hotel o para espacio público. Entonces, como que los precios son bastante variables, aunque yo no los hago así al azar. Tengo como una fórmula que es como por pulgada. Entonces, una fórmula matemática exacta, ¿cachai? Por ejemplo, si me piden algo de 50 pulgadas, que hayas con pulga, entonces los saco así, 50 por 50 pulgadas, por ejemplo.
Sí.
Entonces, como una fórmula, cada pulgada tiene un precio.
Un valor, claro.
Dependiendo la obra, ¿cachai? Entonces, no hago nada gratis. Antes hacía cosas gratis, por ejemplo, exposiciones ya gratis. Ahora todos me pagan por exponer, por todo. Siempre hay un fee de por medio porque ya no estoy en momentos de hacer, digamos. Cuando partí, obviamente, ya podía hacer como cositas gratis, ya ponerlo ahí, qué sé yo. Pero obviamente esto uno está más profesional y como vive de esto.
Sí.
Ahí uno ya cobra, pero por ejemplo, si un museo te pide algo, obviamente te pagan. ¿Cachai? Instalaciones también y todo eso.
Ah, no tenía idea. Qué difícil ese momento en donde justamente estáis partiendo, tenéis que darte a conocer, tiene que empezar a ser famosa esta artista. Entonces, obviamente uno cede un montón de veces, como decir, ya, filo, voy gratis y total es exposición, me va a servir para que otros artistas me vean, para que otras galerías me conozcan, etcétera. Y de repente llega un minuto en que tú decís, no. No lo hago más gratis y a partir de ahora cobro. Debe ser difícil porque uno enfrenta todos los miedos, como ¿qué pasa si me van a decir que no? ¿Estaré cobrando lo justo o no? Y no debe ser tan fácil. ¿Se te cerraron puertas por producto de eso en donde te hayan dicho ya, okay, Katy, pero queremos que esto lo hagas gratis y tú no, cobro $1,500 por ir? Como, ¿te pasó que se te cerraron puertas también?
Es difícil, obviamente, pero yo siento que uno va agarrando como una madurez y crece como artista, ¿cachai? Porque, bueno, a mí se me abrieron muchas puertas en Canadá, porque como no viví en Chile haciendo arte, que obviamente me gustaría la experiencia en algún momento, pero todavía no es el momento, pero yo igual no conocía a nadie, o sea, yo llegué cachando nada, sin un peso, ¿cachai? O sea, no... Es como que sola empecé a hacerme como a conocer gente, tocando puertas, me decía mucho que no... Después empecé a dar a conocer, pero empecé a hacer cosas gratis, porque en un país que nadie te conoce, ¿cachai? Que llegáis, ni siquiera habláis el mismo idioma, llegáis como inmigrante latino, o sea, tenéis que empezar a hacer cosas gratis igual. Aparte que mi obra hace 8 años en Canadá, no es lo mismo que ahora. Entonces, ahora estoy haciendo cosas mejores, obviamente.
Claro.
Entonces, estaba bien para mí como, ya, bueno, voy a hacer esto, lo voy a mostrar, bueno, no me pagan, ya filo, ¿cachai?
Sí.
Pero ya llega un momento que tenéis que, me pedían muchas cuestiones como, oye, podéis, por ejemplo, para el COVID, ya, podéis bordar una mascarilla, onda, con bordado, y yo, pero me van a pagar, no es gratis, no, ¿cachai? No lo hago.
Bueno.
¿Por qué tengo que hacer cosas gratis, ¿cachai? Es como sí. que... Me carga eso que le piden a los artistas como, sí, ay, hazme un dibujito así chiquitito gratis, como no, ¿cachai? Respeten una profesión seria, pero eso agarra, toma tiempo, ¿cachai? Tenés que llegar a la madurez, a mí me costó un montón decir que no, siempre sí que todo quería ayudar a la gente, qué sé yo, pero llegáis a un punto que tenés que decir que no, ¿cachai?
Sí, es la única
valorar
manera.
Valorar tu trabajo.
Exacto, de poder dar el claro. salto finalmente. Y después la gente lo va a querer igual, si al final la gente aprecia tus obras y tu trabajo y todo, y están dispuestos a pagar. Si al final hay varios que se pasan de listos, que en el fondo, a ver, veamos si pasa, y de repente pasa.
Claro.
Oye, Katy, antes de irnos
sí,
a la...
Sí, totalmente.
Sí, Katy, antes de irnos a la pausa, te quería preguntar, más o menos, ¿cuánto te demoras en hacer las cosas? Por ejemplo, una acuarela, estamos hablando un día entero, son 2-3 días, necesitáis algo como inspiración puntual en el momento, de repente te salen 15 minutos, podéis tener una pintura lista, o esto todo es, toma mucho tiempo, es tedioso, es difícil, la elección de los colores es una cosa, la inspiración es otra. ¿Cómo fluye finalmente el arte? ¿Cuánto tiempo demora?
Yo lo tomo como un trabajo. Es mi trabajo, ¿cachai? Voy a mi oficina, que tengo un estudio ahora en Victoria, muy entrete. Entonces tengo un espacio, al fin salir de la casa, entonces eso ayuda harto, pero depende. Por ejemplo, las instalaciones esas que hago en el bosque, esas toman así mucho tiempo. Pero yo no trabajo en lineal en una cosa, es como que estoy haciendo 5 cosas a la vez. Entonces pinto, después paso a otra cosa, como que mi personalidad es súper dispersa. Entonces estoy haciendo como 5 cosas a la vez, ¿cachai? 3 cosas a la vez. Entonces ya pinto un ratito, de ahí me paso a otro cuadro que estoy terminando, de ahí me paso a otra cosa.
Claro.
Pero depende, por ejemplo, cuando son la instalación, ahora estaba trabajando en una en Canadá y me dedico casi solo a eso porque toma harto tiempo, pero ponte tú en día. Claro, cuesta decirme, las pinturas en acuarela me toman menos, ¿cachai? En una semana puedo sacar varias, como que hago una, después otra, o hago 3 a la vez. ¿Cachai? No estoy como haciendo una cosa. Me cuesta hacer enfocarme como solo en una cosa, ¿cachai? Depende el tipo de proyecto.
Perfecto. Pero así como, bueno, siempre yo con la matemática, pues si para mí me claro. cuesta el mundo del artista que puede estar haciendo 5 cosas a la vez, trato de llevarlo a un número, cuántas horas te demora, pero ya, pero entiendo.
Pero ponte tú, mira, por ejemplo, me pidieron un encargo súper grande, una consultora que está basada en Canadá, pero trabaja con todo el mundo.
Yeah.
Y era como un chandelier, como una cuestión 3D que nunca había hecho. Yeah. Yo así, chuta, ¿qué onda este trabajo? Onda, muy entrete, igual es, ahora está puesta en un restaurante en San Francisco, hecho.
Bueno.
Y yo, onda, no sé cuánto me va a tomar, no sé qué. Pero es como que ese tipo de trabajo, yo como que trabajo los 7 días a la semana, ¿cachai?
Sí.
Estoy trabajando así, me enfoco full a eso, porque sé que lo tengo que terminar, entonces me habré demorado en total 1 mes o 3 semanas, pero es como que se vuelve muy intenso y estoy solo haciendo eso, ¿cachai?
Claro.
Y eso fue un proyecto súper buen pagado, ¿cachai? Porque te pagan en dólares americanos, son proyectos grandes,
sí,
que te enfocáis solo en eso.
Me gusta.
Entonces...
Oye, ¿cómo convive finalmente esta artista que por otro lado tiene que aprender a cobrar y cobrar bien, o sea, por lo menos de justo para arriba, administrar tiempos? ¿Por qué existen los managers también? ¿Cómo la Katy Biele maneja eso? Lo que sabremos en el segundo bloque, pero antes les voy a contar que Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a participar en los encuentros regionales del 8º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos este 21 de marzo en Concepción, 25 de marzo en La Serena, ahí estaré yo, y 27 de marzo en Santiago, también estaré. Inscríbete sin costo en bancochile.cl y participa de charlas, conversatorios, stands de emprendedores, espacios de networking y mucho más. No te lo puedes perder. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y antes de partir la entrevista, le pregunté a la Katy, ¿qué banda te gusta para poder poner alguna canción o algo que en el fondo te inspirara más? Que te ayudara a inspirar más. Y la Katy me respondió lo siguiente. ¿Qué me dijo? Me dijo que le gustaba mucho Angus and Julia Stone. Así que vamos con Big Jet Plane de ellos. Y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete. Vamos y volvemos.
Fan. Tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos Nueva Cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco. Y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Estamos conversando con Catherine Bielefeld, más conocida como Katy Biele, esta artista chilena radicada en Canadá, donde con sus acuarelas, sus intervenciones textiles, etcétera, nos vislumbra con su arte sudamericano puesto allá en esas tierras del norte con tanto poco color. Así que va a iluminar con eso y que se le pueden hacer pedidos, encargo y todo. Antes de seguir con el segundo bloque, Katy, recuérdanos porfa tu página web para que la gente, mientras nos escuche, pueda mirar tu arte. ¿Cómo es tu página?
Es katybiele.com.
¿Y tu Instagram?
Mi Instagram es Katy Biele.
Ya, facilito. Biele con B larga.
Sí.
Vamos, me interesa ese tema, como de lo que estaba cerrando el primer bloque, Katy, acerca de cómo se maneja, porque en el fondo los artistas quieren como, me imagino yo, tener como un galpón enorme con espacio infinito, con la vista a lo que sea que los ayude a inspirarse, con todos los materiales ilimitados para poder desplegarse y pintar, equivocarse, hacer una bonito trofeo, bla, bla, pero es como desenvolverse a través del arte, ¿cierto? Y hay una parte mucho más fome, latera, que es la del negocio en sí, que es la definición del precio, de cuánto voy a cobrar, cuánto me voy a demorar, dónde debo exponer, dónde no, me conviene o no me conviene, cuáles son las acciones que hago para darme visibilidad como artista, estoy haciendo los suficientes cuadros, workshops, etcétera, como negocio o no. Toda esa parte más numérica, administrativa, más de negocio. ¿Cómo lo haces actualmente? ¿Cómo convives haciendo ambas cosas? Porque son más o menos incompatibles en algún minuto cuando ya la fama supera finalmente y todos tenemos tiempo finito. Entonces, ¿cómo lo manejas?
Me carga la finanza. Toda esa parte fome me carga. Lo único que quiero es pintar, ¿cachai? No quiero preocuparme nada de eso, contrato, muy claro, fome. Me casé con un canadiense que se llama Josh. Entonces, mi marido, él me ayuda en todo eso. Ponte tú, revisa, no sé, pues estás cuando salen cosas grandes, le digo ya, Josh, revisa para que esté bien, porque yo soy súper despistada en ese sentido y como que no pesco. Entonces, o sea, me gusta como vender igual, pero cuando se trata de mi arte, como que a veces me complica, ¿cachai? Porque me encanta que la gente tenga mi arte.
Sí.
Me encanta. Entonces, claro, no es un buen precio para mí. Entonces, ahí tengo que ponerme firme. Entonces, Josh me ayuda con todas esas cosas, la parte logística, ¿cachai? Pero todas las finanzas, todo lo hago yo. Tengo que hacer mis impuestos en Canadá, que es un tema bastante complicado. Tengo un contador, yo le mando como los datos y ellos me arman los impuestos como para pagar eso una vez al año, pero yo tengo que hacer todo, ¿cachai? Pagar los impuestos de allá, que son como, funciona muy distinto y tiene que ser todo legal, pues, ¿cachai? No puedo andar vendiendo cuestiones cash, así en negro y todo, pues.
Como acá.
Porque,
como acá en Chile.
Como acá, claro.
Acá, pero...
Claro, anda, que allá no podéis jugar con impuestos internos, o sea, no, yo no me arriesgo, ¿cachai? Entonces igual me gusta porque está más ordenado y todo, pero es fome esa parte, me carga, la edito totalmente, pero ya ahí me ordeno, ¿cachai? Igual tengo un poco desordenado todo eso,
la verdad,
siendo
que...
bien sincera, la verdad.
Ahora
que me carga,
lo pregunta, tengo que ordenar
muy fome,
todo eso.
Me carga, sí, pero el Josh ahí me ayuda con esas partes de cobrar y le digo, Josh, ¿qué hago esto? ¿Lo hago? No, me dice, no, no hagáis esa cuestión ya, entonces él es como mi conciencia, o sea, trabajamos juntos así... A full, ¿cachai?
Ya, importante. Importante.
Trabajamos,
tener como
sí.
un... Porque al final están todos los artistas como, yo siento, como en la estratosfera, como que están como un nivel más arriba, como más conectados de verdad como con otras cosas. Y se necesita ese cable a la tierra finalmente decir, ya. Enfoquémonos, definamos buenos precios, ordenemos las finanzas, ordenemos todo, para que esto fluya y para que en el fondo sea entretenido y no se empiece a devolver en un dolor de cabeza finalmente. Katy...
Claro.
¿Cuál es tu tipo de clientes? ¿Son personas que quieren decorar su casa? ¿Son empresas principalmente? ¿O son los museos que te llaman a exhibir? ¿Son las galerías? Hoy día, si pudieras definir tu principal cliente, ¿es más el pedido así como de Daniela Lorca que quiere un cuadro de Katy Biele en su casa? ¿O son más galerías, exposiciones, museos que te invitan a exponer? ¿Quién es? ¿Quién es tu principal cliente?
Es que es bastante variado porque vendo ya en mi página web y tengo una galería en Toronto que vende mis obras también y otra en Vancouver y de repente están las consultoras de arte, museos o galerías que quieren como exhibiciones, pero yo creo que vendo bastante en mi estudio ahora, ¿cachai? En mi estudio en Victoria la gente va, hay Open Studio, va a comprar allá distintos cuadros, obras que tengo también online. En Chile también me compran, cuando vengo me piden cuadros, ¿qué tenís, Katy, para ver? No sé qué, y me compran. Pero es como bien variado, ¿cachai? Depende del año. Hay un año que salen más cosas como Mac Mix, ya el museo, que, o sea, trabajé con algunos museos también, que eso me encanta. Y ponte tú, ahora apliqué para un grant, que es como, sería como un Fondarte acá en Chile, creo.
Sí.
Todavía no me dan la respuesta, pero también eso sería como que te entregan funding, te entregan plata para poder trabajar en proyecto que tú queráis, ¿cachai? Entonces eso también es como otra forma de poder trabajar, porque ahí si te ganáis un grant, podéis trabajar, no sé, pues 4 meses en un proyecto, todo pagado y todo, entonces muy bacán. Entonces al final es como que trabajo como en distintas cosas, igual es siempre la gente compra, gente así como tú, no sé, como cualquier persona que va y comprarte, ¿cachai? Gente que le encanta el arte.
Vamos a pedirle ahí a Josh que te organice. ¿Por dónde viene tu principal fuente de ingresos? ¿Son personas o los museos?
No tengo idea.
¿Ni cachai?
No, yo creo que son personas. No, son personas. Personas.
Personas, probablemente. ¿Cómo te conectas finalmente con la audiencia? ¿Cómo se entera el museo de no sé dónde en Canadá que esta artista latinoamericana que mezcla colores, texturas, colores, etcétera, y que quiere invitarla? ¿Cómo te conectas con tu audiencia, tanto con un museo, como con una galería, como conmigo, como cliente final? ¿Es a través de tus redes sociales tu principal canal de difusión y de mantenerte vigente, o es televisión allá? ¿Cómo funciona?
Sí, con Instagram, totalmente. Ha funcionado desde que empecé con Instagram, pero después tengo un newsletter, como un mailing list, como una lista que mando como a mis coleccionistas. Emails, ¿cachai? Con cosas nuevas, entonces ahí pueden comprar. Eso lo envío una vez cada 2 meses, depende. Pero ahí tengo una lista como de gente, porque tampoco confío en Instagram. Pues Instagram puede
morir. Sí, pues llega ahí a todos lados, sí. Y también, claro.
Claro, que de hecho está como medio muerto, ha estado muerto por harto tiempo, entonces confío más en mi mailing list. Pero todo como parte por Instagram, ¿cachai? Y de ahí se va al mailing list, y también con el Open Studio ahora, que es como, estoy en un estudio con 80 otros artistas, entonces hacen Open Studio hasta cierto tiempo, entonces va la gente y te conoce ahí, entonces es muy bacán porque ahí interactúas con la gente en vivo. Y la Galería de Arte de Toronto, ellos tienen sus clientes, entonces yo no hago nada con los clientes, ellos hacen todo.
Claro.
¿Cachai? Entonces yo ni siquiera sé en quién compra mis cuadros allá.
Claro.
¿Cachai?
Ah, eso está bueno.
Ellos hacen el negocio. A mí me gusta eso, porque así yo no tengo que...
Sí.
Ellos son negocios, ¿cachai? Gente de negocio, B2B. Diseño interiores.
Tú negocias con el otro business, en el fondo, y ellos se encargan de generar el tráfico y de dar con la audiencia correcta para que tú vendas, porque si es que tú vendes, ellos ganan también. Pues entonces todos ganan, finalmente.
Claro, y han vendido súper bien conmigo, y es bacán porque muestran todas mis obras, o de repente arman como cosas de diseño de interiores, pero así yo no tengo que... No estoy en esa transacción, entonces eso me gusta, ¿cachai? Porque ellos ahí se manejan con eso. Eso es rico para los artistas también, porque ahí te puedes enfocar en crear nomás, ¿cachai? Claro. No tenés que hacer el resto como ya que tratar de vender, ¿cachai? Que igual es como otro tema.
¿Pensaste en algún minuto, Katy, que ibas a finalmente estar viviendo del arte que estás desarrollando, que estás creando? ¿O es algo que nunca pensaste que iba a pasar?
Siempre creí que iba a vivir de algo que yo iba a hacer. Como sabía yo que no, nunca iba a trabajar como en una oficina, ¿cachai? Nunca lo hice casi, o sea, como 2 veces creo que trabajé en oficina. Entonces, pero no sabía qué, en el fondo. Pero después se empezó a dar. Empecé a descubrir el mundo... más y más el mundo del arte, más cuando me fui a Chile igual, ¿cachai? No sé cómo funciona bien en Chile el mundo del arte, me gustaría experimentarlo en algún momento, pero sí, o sea, como que siempre pensé, pero no que iba a vender arte en sí, quizás pensé que iba a vender como más productos, como mi arte estampado en cosas, ¿cachai? Pero tampoco pensé cómo iba a hacer estas cuestiones gigantes que de repente mandan a hacer para restaurantes y cosas así, que es muy entretenido.
No, demasiado entretenido, imagínate, como que vayas a un restaurante y que esté una obra tuya ahí puesta, sí. Increíble, ¿no? Eso es como, como lo más orgulloso, sí. ¿No? Porque aparte de la magnitud, sí. De una obra así.
Sí, y el proyecto que hice con el Museo Textil de Canadá también fue acá, porque todas las artistas que participaron eran puras mujeres, sí. Y eran todas inmigrantes, entonces era como un trabajo súper profundo, que tenía que ver mucho con ser inmigrante, ¿cachai? Entonces también, como me encanta ese tipo de trabajo también, que es como más profundo, ¿cachai? Que tiene como mucho significado. Uh-huh. Entonces se fue también súper entrete. No pensé nunca que iba a estar ahí, que mi trabajo iba a estar expuesto como en un museo. O sea, no, eso es muy bacán.
Sí, imagínate cuánta artista que está esperando ahí ser exhibida, uh-huh. En algún museo, de todas maneras. Yo creo que con eso uno se siente como súper pagada. ¿Qué crees que aún te falta para poder convertirte en una artista de grandes ligas a nivel internacional?
Sí, totalmente falta mucho, pero yo creo que seguir trabajando y comprometerme con esto, seguir a full nomás poniéndole tiempo, crecer mi práctica artística. Siento que entre más tiempo pongo es mejor, uh-huh. Más desafíos, ¿cachai? Si me piden cosas difíciles, me encanta decir que sí porque como que siento que aprendo algo siempre. Cuando es más difícil es más entretenido. Eso me gusta igual. Pero seguir trabajando nomás, en verdad. Seguir como comprometida a esto, a pesar de que obviamente es un camino difícil, como muchos caminos también. Hay muchas carreras que son difíciles, pero obviamente esto es difícil porque es algo que no es, para mucha gente no es esencial el arte, ¿cachai? Entonces, claro. Es como que me pasó también que me preguntaban, ¿pero qué haces? Soy artista, ¿pero qué haces? ¿Cuál es tu trabajo real? Y eso me llamaba tanto la atención porque era como, no, sí, este es mi trabajo. Ah, no es un hobby, yo no. Y como que aprender a lidiar con eso, ¿cachai? Ya, ahora ya, ya no me importa, pero al principio como que soy súper sensible igual, y era como, ¿por qué se ríen de lo que hago? ¿Por qué no me toman en serio, cachai? Hace sí. Años era como, entonces tenés que ir aprendiendo todo eso, voy a seguir trabajando nomás.
Próximos pasos, Katy Biele, ¿en qué vas a estar este año? Tuviste un montón de temas el año pasado increíbles, como a nivel internacional de gran calibre. Este año, ¿qué cosas se vienen? ¿Qué proyectos que ya tengas en mente? Obviamente van a salir muchas más cosas después de esta entrevista, ¿no? Tendríamos que traducirla al inglés.
Pero durante... en Chile también.
Ah, sí, pero en Chile también.
Vengo para Chile, ¿no?
Imagínate, si esto explota, www.katybiele.com. ¿Qué viene, Katy?
Siempre están los planes, Chile. Mira, apliqué un grant para el BC Art Council, que es como de la provincia donde yo vivo, en British Columbia, y me dan los resultados en abril, y ojalá me lo haya ganado, porque ahí podría hacer una instalación en el bosque gigante, que son bosques nativos que están cortando, entonces ya no les queda mucho tiempo en el planeta, digamos, y me gustaría hacer instalación en estos bosques que ya no van a existir porque los están talando las empresas, ha habido muchas protestas con eso, entonces me interesa mucho ese tema como ecológico. Entonces, ese proyecto tendría que ver con las instalaciones textiles en la naturaleza, en el bosque de Canadá. Uh-huh. Y bueno, si me sale ese proyecto, que todavía no sé si la aplicación te dicen como los resultados como en abril, uh-huh. Es bastante competitivo, así que vamos a ver qué pasa. Pero si sale eso, ahí tengo como 5 meses de trabajo, wow. Con eso. Entonces sería muy entrete, y lo otro sí, tengo algunas cosas con la Galería de Toronto, tengo que mandar obras nuevas para, tienen como unas cosas en junio ellos, unas exhibiciones, y seguir con mi Open Studio, porque hay uno en abril y ahí tengo que preparar harto material para tener, porque va mucha gente, onda van como, el pasado fueron como 1,000 personas.
Wow. Chuta.
No a mi estudio las 1,000, pero
sí, pues, pero, sí.
Pero van a ver todo esto de, claro. Estudio, entonces muy choro, que igual es entretenido ahí que la gente vaya y conversa contigo, así que esos son un poquito los proyectos de este año.
Buenísimo. Ojalá que te ganes este gran día, en este día que fue ayer Internacional de la Mujer, cómo no entrevistar hoy a esta artista increíble que de manera muy humilde y sencilla nos cuenta sus cositas, cómo las hace, así como si fuera como tan piolita, pero en verdad hay un tremendo esfuerzo por atrás y un trabajo muy, muy bonito. Los invito a visitar su página web, katybiele.com. Y nada, pues no es tan fácil decir que estás exhibiendo la Galería de Toronto, en el Museo de Canadá, etcétera. Tantos como hitos que ya tiene esta artista a su corta edad. siendo chilena y representando nuestros colores y nuestras culturas en las tierras del norte. Muchas gracias, Katy, por todo, por contarnos tu historia, porque te siga yendo bien y bacán. Nos vemos la próxima.
Gracias, Dani.
Un abrazo. Chao, chao.
Abrazos.
Les cuento que nos vamos a la pausa. Seguimos en este modo especial de la mujer. Vamos a estar en un tercer bloque con otra tremenda mujer. Pero antes les voy a contar que Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a participar en los encuentros regionales del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos este 21 de marzo en Concepción, 25 de marzo en La Serena y 27 de marzo en Santiago. Inscríbete sin costo en bancochile.cl y participa de charlas, conversatorios, stand de emprendedores, espacios de networking y mucho más. No te lo puedes perder. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos al corte y ya volvemos.
Los que son cliente Fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente Fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco, y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el banco de Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en este tercer bloque, en este día después del Día Internacional de la Mujer, con una tremenda mujer. Vamos a estar conversando con Nicole Verdugo. Ella es presidenta del Women Economic Forum, en donde Women Forum Economic Chile participará en la cita más importante de mujeres de la ONU. ¿Ah? ¿Qué me dicen de eso? Bienvenida, Nicole, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos porque sí, efectivamente, este lunes inicia la CSW acá en Nueva York. Así que, bueno, estamos muy contentos.
Maravilloso. ¿Qué significa esta cita más importante de mujeres de la ONU? ¿Qué implicancia tiene? ¿Cuáles son los temas que se van a ver? ¿Por qué es importante la participación de Women Forum Economic Chile en esta instancia?
Bueno, en primer lugar, esta es como la instancia más importante donde asisten los distintos países que son miembros de Naciones Unidas, así como cuando va el presidente a reportar a la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Este es el mismo concepto, pero en temas de mujeres. Entonces nosotros vamos a acompañar a la delegación oficial que lidera la ministra Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y somos parte de las 5 o 6 organizaciones que participan desde Chile, pero somos una de las únicas organizaciones que tiene foco en las mujeres y el negocio, las mujeres sostenibilidad, las mujeres e innovación, que son parte de los temas que nosotros tratamos anualmente, y además porque esto coincide con la visita de nuestra fundadora, que bueno, viene desde la India y que va a participar también en la asamblea y también en algunas actividades paralelas en torno a el Women Economic Forum, que también se va a realizar en esta misma fecha en Nueva York. En la asamblea anual, dentro de los temas que nos parecen también a destacar, porque bueno, cada país reporta de acuerdo a lo que han sido sus avances en torno a los ODS, la sostenibilidad, las temáticas comprometidas desde las distintas como compromisos que tienen los gobiernos, y particularmente se reporta cuáles han sido los avances. Desde Chile tenemos muchos avances en temas de mujeres a nivel gubernamental, varias leyes que se han aprobado, bueno, recientemente la ley de conciliación, que una de las más beneficiadas van a ser las mujeres, que somos históricamente las que hemos llevado los temas de cuidado. Por otro lado, también yo creo que uno de los temas relevantes a tratar es la política exterior feminista y otras temáticas que efectivamente tienen que ver con distintas acciones y también leyes relacionadas al tema de la violencia, al tema de los derechos de la diversidad, etcétera. Y particularmente esta CSW68, sí, uno de los temáticas distinta es que también se va a hablar de financiamiento, porque a veces es fácil hacer compromiso, decir, bueno, necesitamos mayores oportunidades, necesitamos avanzar en la igualdad de género. Sabemos que hemos retrocedido, que la pandemia además fue un retroceso gigante para las mujeres, sobre todo por los sectores donde nos encontramos, pero particularmente nunca se había hablado del financiamiento. Cómo las mujeres hoy día tenemos que tener desde educación financiera, pero también cómo tienen que haber compromisos y políticas dirigidas a apoyar tanto en el emprendimiento como en otras actividades, la innovación, en cómo sumamos a las niñas también a esta perspectiva de poder, por ejemplo, involucrarlas a las carreras STEM, que son las ciencias, las tecnologías, la energía y la matemática. Y bueno, hay un montón de otros avances que esperamos también conocer en torno a la CSW de este año 2024.
Nicole, para las personas que nos están escuchando en este momento, que quizás no saben cuál es el propósito principal de Women Economic Forum, ¿cómo se lo podrías describir? ¿Qué hacen como bien concreto en el día a día?
Súper concreto. Bueno, primero contarte que somos una organización sin fines de lucro, que estamos en más de 100 países, que realizamos un foro, principalmente uno muy grande, que este año en Chile se va a realizar en la semana entre el 1 y el 5, particularmente el día 3 de abril vamos a estar en este foro para las que quieran asistir. Es un foro abierto, no necesitas invitación, tú puedes a través de nuestra página acceder al registro y poder sumarte a lo que son esta actividad durante todo un día, y que lo principalmente lo que hacemos es poner en un mismo escenario a distintos actores a conversar a cómo podemos avanzar en temáticas de igualdad de género y sobre todo este año en temas de sostenibilidad y las oportunidades que efectivamente las mujeres tenemos para ser agentes de cambio. Las mujeres hoy día tenemos un mayor compromiso con la responsabilidad planetaria, estamos en torno también a impulsar lo que es la generación de restauración. Hoy día ya estamos en un estado crítico en cuanto a nuestro planeta y las mujeres somos las principales llamadas a generar estos cambios, a cómo hoy día podemos trabajar en torno a la preservación de nuestro planeta, a generar nuevas oportunidades, a buscar oportunidades también en el emprendimiento, en las organizaciones y las redes de mujeres para avanzar en estos compromisos. Participan las empresas, tenemos más de 35 empresas comprometidas, tenemos a la academia, va a estar efectivamente a distintas universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Andrés Bello, el Instituto AYEP, INACAP y otros también participando, y también las políticas públicas. Hemos invitado a la ministra de Minería, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la Cancillería también, para que nos vengan a contar de cómo podemos hoy día poner esta conversación en conjunto. Y a propósito que estamos en el mes de la mujer, creo que hoy día hay un principal compromiso, porque hay muchos avances, pero nos hemos dado cuenta de manera internacional que los avances a veces son como que pueden cambiar en cualquier minuto. Vimos Estados Unidos, tenían una ley de los derechos reproductivos y hoy día ya no la tienen. Estamos viendo países como incluso el lenguaje inclusivo. En Argentina se acaba de suspender el lenguaje inclusivo. El Salvador, no sé si también esta semana, habló de que iban a eliminar lo que significaba la perspectiva de género. Entonces, los avances que han tenido algunos países frente a cualquier circunstancia, cambio de gobierno, o cuando no quedan anclados a cosas que efectivamente nos comprometan a las mujeres, y donde las mujeres además nos comprometemos con impulsar esas iniciativas.
Son frágiles. Oye, finalmente, qué increíble.
Sí, exactamente, exactamente.
Uno creería que de repente se ganan ciertas batallas y con eso se arma como una nueva historia para adelante, pero efectivamente depende del gobierno de turno, del ánimo, ¿eh?, de la persona que está a cargo, y se puede retroceder años en tratar de avanzar en igualdad. ¿Cuál sería tu diagnóstico actual de lo que está pasando en Chile, de las emprendedoras en Chile y de su potencial impacto que pueden tener tanto en nuestro país como en el mundo? ¿Y dónde está la brecha? ¿Qué es lo que todavía nos falta aún?
Bueno, yo creo que hay una explosión de interés por ser emprendedora. Pero bueno, tú más que nadie sabes que emprender no solo es tener una buena idea o tener muchas ganas, eso es muy importante, pero emprender o generar nuevos proyectos también tiene que ver con mucho trabajo, mucho estudio, mucho de aprendizaje de cómo hoy día podemos tener finanzas que sean a largo plazo, sostenibles dentro de nuestros negocios. Pensar en un negocio escalable, pensar en los negocios en donde efectivamente nos necesitan. Hoy día la inteligencia artificial, la transformación digital, abre muchísimas oportunidades para las mujeres y no seguir reproduciendo lo que nos pasó antes de la pandemia, que estábamos en sectores donde cualquier cosa que pasara nos eliminaba del mapa, ¿no? Las mujeres estábamos en los sectores de la artesanía, de la alimentación, de los cuidados incluso, y cuando, no sé, se eliminaron la presencialidad, los negocios de las mujeres tuvieron que desaparecer. Y ahí entonces nosotros invitamos a las emprendedoras que se sumen a las redes, que aprendan y que además piensen en ser empresarias, en que pueden avanzar. Y bueno, las mujeres también corporativas tienen un gran desafío de hacer sus carreras, de pensar en el futuro, de proyectar lo que queremos ser de aquí a 5 y a 10 años.
Maravilloso. Oye, mucha suerte, Nicole, que vayan a representar a Chile, como ustedes mejor saben hacerlo, en esta cita, la más importante de mujeres de la ONU, para hablar de temas tan contingentes, tan importantes para poder seguir aquí en este camino, ¿cierto? Por la igualdad, por la equidad de género y que ustedes sigan haciendo esta tan bonita causa sin fines de lucro en el fondo, que apoya y que acompaña y que ayuda a que las cosas pasen en torno a las emprendedoras en nuestro país. Muchas gracias y 3 de abril entonces la invitación, ¿dónde podemos encontrar más para poder asistir a este tremendo evento y dónde podemos seguirlas también en esta cita tan importante de las mujeres de la ONU?
Perfecto. Bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo desde Naciones Unidas, desde Nueva York, a través de nuestras redes sociales, a través de las redes del Women Economic Forum, en Instagram, en LinkedIn principalmente, y en nuestra página web www.wefchile.com. Así que las invitamos a que, bueno, no olviden, porque los cupos son limitados, todos los años se llena, tenemos más de 600 asistentes y principalmente a ti, Daniela, también invitada que puedas asistir. Nos encantaría además tener quizás tu participación incluso activa, si te motivas, bueno, bienvenida, porque también tenemos mesas de trabajo donde la gente puede participar activamente, tenemos premios, regalos, de todo.
Maravilloso, ahí nos vemos entonces. Muchas gracias, Nicole. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.
Nos vemos. Chao.
Chao, chao. Y con eso cerramos, imagínate, con la Nicole, tremenda representante de las mujeres en nuestro país, para dar por finalizado esta semana que conmemora el Día Internacional de la Mujer y este mes, en el fondo, tan importante, ¿cierto? Para nosotras y para el avance en la igualdad y la equidad de género. Nos encontramos, como siempre, el próximo sábado aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y a volver a descargar el podcast de hoy. Que tengan un lindo sábado. Nos vemos el próximo. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.